Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, ¿qué tal? El reencuentro aquí en Telescopio. Los saludamos con mucho gusto. Somos en Montevideo, Natalia Verdún y Federico Giurkovic.
Es un placer recibirlos. Hoy con Telescopio apuntamos al Sahara Occidental, donde se inició la última guerra de 2020 y la primera de 2021.
Para eso entrevistamos a Mohamed Ali Ali Salem, representante del Frente Polisario en Argentina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este martes 29 se cumplen 47 días ininterrumpidos de hostilidades en el Sahara Occidental entre las fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática y el país ocupante, Marruecos.
El 6 de noviembre de 1975, miles de marroquíes armados invadieron el territorio de Sahara Occidental, que desde 1884 era colonia española.
Para entonces, España estaba en plena transición de la dictadura franquista a la democracia.
En ese contexto, el príncipe Juan Carlos negoció con Estados Unidos la entrega del territorio a Marruecos a cambio del apoyo a su reinado, que comenzó el 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Franco.
Aquella invasión se conoció como la Marcha Verde por parte de Marruecos, mientras que los saharauis la llaman Marcha Negra.
El acuerdo implicó la retirada española y el inicio de una guerra que se extendería hasta 1991.
Ese año se firmó el alto el fuego entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, acrónimo del Frente Popular de Liberación de Sahía el Amra y Río de Oro.
Este pacto implicó, en acuerdo de las partes, la realización de un referéndum con intervención de la ONU para que el pueblo saharaui se autodetermine.
Para garantizar su realización, la ONU creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sahara Occidental, conocida como MINURSO.
Pero pasaron casi 30 años y la consulta no se llevó a cabo.
Así reflejaba, en 2013, Telesur el malestar acumulado de los saharauis.
La misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, la MINURSO, creada en 1991, decepciona profundamente al pueblo saharaui. Según el ministro de los Asuntos de las Zonas Ocupadas y la Diáspora, Mohamed Louali, su función ha sido prácticamente nula, ya que por un lado ha permitido que Marruecos incumpla su compromiso de celebrar el referéndum y por otro tampoco ha impedido que Marruecos imponga una política de silencio a las decenas de miles de saharauis que viven en las zonas ocupadas. Según el ministro, la presión internacional ha hecho que haya una pequeña mejoría en el derecho humano, pero asegura que todavía se está muy lejos del respeto total de los derechos humanos del pueblo saharaui.
Parte del pueblo saharaui vive en las zonas ocupadas por Marruecos o en las recuperadas en el marco de la guerra, como así también en campamentos armados dentro de las fronteras de Argelia.
Con el representante del Frente Polisario ante el gobierno argentino, repasamos detalles históricos y presentes del conflicto a 47 días de romperse el alto el fuego.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Y en este fin de año retomamos el contacto y le agradecemos el tiempo a Mohamed Ali Ali Salem, él es representante del Frente Polisario en Argentina. Vamos a hablar del Sahara Occidental. Mohamed Ali, bienvenido.
Gracias.
La última vez prácticamente anunciabas, porque pasó horas antes de que se declarara formalmente la guerra a Marruecos, por lo que pasaba en ese paso fronterizo. Varias semanas han transcurrido, pero muy poca información hay a nivel masivo. Mohamed, ¿qué nos puedes aportar, por favor?
Sí, bueno, retomando donde prácticamente hemos dejado la conversación, sí, la otra vez, lo que sucedió es que, dada la prepotencia de Marruecos y la insidia de mantener su ocupación en la parte ocupada con la represión cotidiana de los ciudadanos saharauis y a lo largo del muro haciendo provocaciones y abriendo brechas, uh-huh, en el muro para salir por lugares donde realmente no debe de salir, hacia zonas que controla el Frente Polisario y por ende pasar hacia la frontera mauritana, que era la intención. Viendo esto, la población civil saharaui en los campamentos de refugiados en los territorios liberados han ido al lugar donde Marruecos empezó a abrir la brecha,
sí,
y queriendo salir se manifestaron durante semanas. Empezaron el día 21 de octubre, uh-huh, y el día 13 de noviembre Marruecos, como se esperaba, salió. Previamente, en todo este tiempo, el Frente Polisario dijo que en ningún momento va a cortar la libertad de nadie, sobre todo de los saharauis de su propia tierra, ya que se manifiestan pacíficamente sin tocar a nadie y reivindicando lo que es suyo.
Claro.
Y lo único que puede hacer es salvaguardar y protegerles de que no les suceda nada. Y advirtió varias veces que en el momento en que Marruecos salga por esa brecha ilegal del Gergerat, se considera el cese de fuego roto y se reanudan las hostilidades. O sea, cese de fuego roto, con lo cual conlleva que el ejército saharaui va a atacar.
Claro.
Eso es lo que ha sucedido. Marruecos salió hacia los manifestantes pacíficos, los civiles. Lo que hizo el ejército saharaui es salvaguardarlos y llevarlos de ahí y repeler el ataque de los marroquíes, uh-huh, que se han visto obligados a refugiarse detrás del muro. A partir de ese momento,
sí,
se ha roto el cese del fuego, las hostilidades, ya dije, se han reanudado y llevamos 47 días de continuos ataques, de día y de noche, a las posiciones del ejército marroquí a lo largo del muro. Si digo a lo largo del muro, me refiero a la parte norte del muro, a la parte central y a la parte sur del muro.
El muro más grande del mundo, casi 2.200 kilómetros.
2.700 kilómetros. A lo largo de este muro, las hostilidades han continuado.
Bien.
Atacando a los marroquíes en el muro, en sus posiciones. Han habido muchas pérdidas. Marruecos no calla, Marruecos intenta callar la guerra, pero la guerra está ahí. Y esta guerra no va a parar. Le afirmo que esta guerra no va a parar hasta que los saharauis recuperen la parte ocupada de su territorio y Marruecos vuelva a su país, que a las fronteras conocidas internacionalmente.
Justamente, porque ese es el punto interesante que conviene recordar a los oyentes. Ese paso del Gergerat no es una frontera reconocida internacionalmente, justamente porque el territorio de Sahara Occidental debe ser sometido a un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui, tal cual lo ha resuelto la ONU y dio pie al cese al fuego en el año 91, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero antes de hablar de la posición del Consejo de Seguridad, de la Unión Africana, de la Unión Europea, de Rusia, de Alemania, de Cuba y de muchos países, cabe recordar de que esa brecha ilegal que Marruecos intentó en el 2001 y no le ha sido posible, y después ya últimamente cuando hizo convertirla en un paso fronterizo, y hablando de su frontera con Mauritania, Marruecos no tiene frontera con Mauritania.
Claro.
Marruecos tiene frontera con la República Saharaui, y la República Saharaui es la que tiene frontera con Mauritania. Marruecos aprovecha esa brecha que convirtió durante un tiempo corto en un paso fronterizo para el contrabando de droga, del cannabis. Marruecos es el primer productor del mundo de cannabis.
Sí.
El Estado marroquí se financia con la droga. Esto es algo constatado. Y muchas más cosas. Intenta de alguna manera,
bien,
hacer llegar a Mauritania y a países africanos toda su droga, y con eso se financian los movimientos yihadistas fundamentalistas que están en Mali y en otros lugares de África.
Sí, toda esa zona del Sahel que es un centro de preocupación internacional, justamente, Mohamed Ali. En esos días que hablábamos, a 48 horas de declararse nuevamente la guerra por la agresión marroquí, en ese paso se terminó el alto el fuego, pero había una noticia que de alguna manera también tenía que ver con este momento histórico y que conocimos poquito después de nuestra entrevista, que era el reconocimiento oficial de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el territorio de la República Saharaui Democrática.
Reconocimiento de Trump.
De Trump, bien.
Reconocimiento personal, hecho en nombre de la administración republicana de Estados Unidos de América.
¿Pero, ¿pero ustedes esperan que Biden la cambie, por ejemplo?
Lo que se espera es esto, porque es una posición ilegal, nula desde el punto de vista de la, uh-huh, legalidad internacional. Y hay muchas personalidades considerados halcones, republicanos, considerados halcones, como Baker, el ex secretario de Estado y ex enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara, Bolton,
claro,
que fue responsable también de la MINURSO, y iPhone, que es el presidente de la Comisión de Defensa en el Senado estadounidense, han denunciado la postura y ven que es una postura lamentable que rompe y echa por el suelo 30 años de diplomacia estadounidense en favor de una solución en el Sáhara Occidental acorde a la legalidad internacional. Recordemos, debemos de recordar que el Sáhara para Naciones Unidas, que para la internacional, es un tema de descolonización. Es un tema de los 17 territorios, el territorio más grande pendiente de descolonización es el Sáhara Occidental. Estas personalidades, Baker, Bolton y Ifon, han denunciado y han dicho que la postura que ha hecho Trump está contraria a la posición de Naciones de Estados Unidos y que está en contra de la legalidad internacional, con lo cual es una cuestión totalmente nula. El Consejo de Seguridad se ha pronunciado, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, se ha pronunciado, la Asamblea General de Naciones Unidas se ha pronunciado y consideran que el tema del Sáhara sigue siendo lo mismo para Naciones Unidas. Es un tema de descolonización y pendiente de una solución mediante un referéndum de autodeterminación.
Te preguntaba esto también porque el reconocimiento de la administración Trump iba atado a un lazo de diplomacia entre Marruecos e Israel en esta lógica impulsada desde Washington de reconocimiento de países árabes, digamos, o de predominancia musulmán con Israel. Y eso parece más difícil de desarmar, Mohamed.
Sí, de alguna manera, mira, nosotros somos respetuosos con las decisiones que tomen los países con respecto a otros y las relaciones bilaterales que puedan tener. En este sentido, la normalización entre Marruecos y Israel es un tema que atañe a Israel y que atañe a Marruecos. Nosotros ahí no nos metemos. Donde nosotros nos metemos es en lo que nos concierne. La soberanía del Sáhara Occidental, la soberanía del Sáhara Occidental, no la tiene Trump, ni la tiene Estados Unidos, por más potencia que es, ni ningún país en el mundo. La soberanía en el Sáhara Occidental la tiene el pueblo saharaui, y es el que tiene que pronunciarse. Y lo que tiene que hacer cualquier, digamos, Estado, sobre todo las potencias que están en el Consejo de Seguridad, es velar por la legalidad internacional. No se puede jugar con el destino de un pueblo más que estos 45 años. Realmente los saharauis en este tiempo han demostrado una capacidad y una paciencia y un civismo y un espíritu pacífico inigualable. Pero eso no quiere decir que si realmente vemos que la legalidad internacional no se respeta, tenemos el legítimo derecho de recuperar lo que es nuestro por las vías legítimas y legales. Y entre estas entra la lucha armada. Es verdad que el tema de la normalización, lo que ha sucedido aquí es un tema de canje. Yo reconozco unilateralmente, me refiero a Trump, la soberanía, y Marruecos normaliza la relación, pero una relación que ya lleva, desde que sepamos, desde 1965 normalizada. Si ha habido un país que ha trabajado los intereses de Israel y la ocupación de Israel a Palestina, es Marruecos.
Para el representante del Frente Polisario ante el gobierno argentino, la resolución del conflicto no llegará por la vía del reconocimiento externo para una de las partes de la soberanía sobre Sahara Occidental.
Por el contrario, sostiene que la única manera de poner fin a la guerra es mediante el referéndum y la autodeterminación.
Mohamed Ali Ali Salem explica en el tramo final de la entrevista de qué depende la continuidad o no del conflicto armado.
El tema del Sahara depende de Naciones Unidas, de su Asamblea General, de su Consejo de Seguridad y de su Comité de los 24, y es un tema de descolonización y que se tiene que celebrar un referéndum. Palabras más o menos textuales del representante de Rusia. También Alemania, que no es miembro permanente, pero es miembro ahora, está pronunciando en la misma línea. Reino Unido ha dicho que su postura no ha cambiado ni va a cambiar. Sigue con el proceso de paz, llama a las partes a que haya un cese del fuego y que se encaminen hacia una negociación. Sudáfrica ha sido clara su postura, que la terminó diciendo: reconocemos el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia. Con lo cual, a nivel de Consejo de Seguridad, de Asamblea General y del Comité de los 24, la postura de Naciones Unidas no ha cambiado. Incluso Guterres ha ido más y ha dicho, por más potencia que sea un país, no puede tomar una posición unilateral en el tema del Sahara. Cito textualmente, prácticamente. A nivel de la Administración de Naciones Unidas, no me consta de que ha habido contacto. Probablemente lo haya. Pero nosotros esperamos que Biden retome la postura de Naciones Unidas. Ya le digo, personalidades como iPhone, que es el presidente de la Comisión de Defensa, lo ha dicho muy claro. Ha dicho, lucharé por los saharauis.
¿Qué posibilidades reales hay de que se abra una mesa de diálogo? Hay muchos llamados, pero ¿alguna propuesta concreta? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento extraoficial, digamos, con Marruecos para explorar la posibilidad del diálogo y conducir hacia el referéndum aprobado?
La posición de la Unión Africana, donde ha encargado a la Comisión de Seguridad y de Paz que llame a las dos partes beligerantes de República Saharaui, porque cuando hablamos de la Unión Africana, hablamos de República Saharaui, porque la República Saharaui es miembro fundador de la Unión.
Fundador, claro.
Y llamar a las dos partes, a la República Saharaui y al Reino de Marruecos, al cese el fuego y a sentarse a negociar. Nosotros negociaremos, pero no habrá cese el fuego, sino con garantías reales, en un calendario clarísimo para la celebración del referéndum, o, en su caso, la retirada de Marruecos y un reconocimiento por parte de Marruecos unilateral de la República Saharaui, y nos podemos entender en lo que quiera. Estamos ayudando a Marruecos en lo que sea posible. Pero, como dice un refrán español, o decirlo de alguna manera, de la gente de habla hispana, cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Clarísimo, Mohamed Ali. Quiero que me cuentes, porque hay partes de guerra, sobre todo el Frente Polisario, haciendo un seguimiento, pero ¿cuál es el recuento del saldo humano, infraestructura, económico que está costando la guerra hasta el día de hoy?
Yo lo que le puedo decir, sinceramente, sabemos que hay muchas pérdidas humanas y que a las familias marroquíes se les ha dicho que el que de algún momento hable con la prensa sobre el fallecimiento de algún familiar, la caída de un familiar suyo en esta guerra, se van a tomar represalias contra él. Esto es por parte del gobierno de Marruecos. No sé decirle cuántos muertos. Con seguridad que los hay. Pronto sabremos. Puede que la guerra se recrudece y puede que haya, en vez de ataques intensos como lo que se están haciendo ahora, batallas ya detrás ya del muro, y que puede que haya también, no sé, presos de guerra. No lo deseamos. Quiero decir, que no se entienda que en nuestras palabras hay un discurso belicista, que amamos la guerra, los saharauis no amamos la guerra. Prueba de ello, hemos dado oportunidad a la paz 39 años. Nadie lo hizo. Pero llegado este momento, nos vemos obligados a retomar las armas, porque es la única manera de poder recuperar nuestra tierra. Marruecos no entiende otro lenguaje.
Agradecemos mucho el tiempo a Mohamed Ali Salen, el representante del Frente Polisario en Argentina, el tiempo para explicarnos esta situación, y creemos que aportando información también contribuimos de alguna manera a la solución del conflicto. Es el módico aporte que podemos hacer desde aquí, desde Sputnik. Mohamed Ali, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, que el 2021 sea mejor para todos.
Muchísimas gracias.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.